Señor, tú eres nuestro creador y todo lo diseñaste bien y perfecto. Y queremos descubrir juntos la gloria, la hermosura de tu plan perfecto para nosotros. Y pedirte que nos des entendimiento de tus propósitos para nuestras vidas y nos ayudes a asumir las responsabilidades que nos corresponden. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos extender una sincera bienvenida a las personas que están aquí por primera vez o por primera vez después de ausencias. Nos encontramos en medio de un texto un tanto controvertido. Al menos es un texto que choca frontalmente con la corrección política de nuestros días. Y si estamos elaborando paulatinamente este texto es precisamente porque es controvertido y necesitamos entender muy bien lo que dice, lo que no dice, lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Se trata de Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Creo que la parte que toca a los maridos no es tan controvertida, no choca tan directamente con las normas sociales de nuestros días, pero la parte que toca a las mujeres sí que es más controvertida. Dice el texto: «Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor». Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dejamos el estudio la semana pasada en medio, y por cierto, hoy no vamos a acabar tampoco, pero lo dejamos en medio en el punto en que yo había explicado que algunos comentaristas, incluso comentaristas evangélicos, no pueden creer que este texto sea válido para hoy, ni que quiera decir lo que dice. Entonces utilizan argumentos culturales o lingüísticos para hacer que este texto o sea irrelevante en nuestros días, o que no quiera decir lo que dice. Y estuvimos empezando a contestar a estas ideas y vimos un primer argumento que os ofrezco. Y el argumento era que la idea de la sumisión de la mujer en el matrimonio es repetida tantas veces en el Nuevo Testamento que difícilmente se puede decir que es una enseñanza de orden secundario o un asunto temporal o que pertenece solamente a una situación local. Hay demasiados textos para sostener esta idea. Un segundo argumento, y ahora empezamos el estudio de hoy, es que aunque se pudiese establecer que palabras como someterse y cabeza realmente no tienen nada que ver con la sumisión de la mujer y la autoridad del marido, sin embargo, hay otras palabras y otras ilustraciones empleadas en el mismo contexto que hacen que sea francamente muy difícil sostener este argumento. El vocablo empleado con más frecuencia en torno a este tema es la palabra griega traducida como sujeción o el adjetivo sujeto. Se emplea nada más que 6 veces en los textos que la semana pasada cité. Y como dije, algunos pretenden que la sujeción, la sumisión, no tiene nada que ver en realidad con la sumisión de la mujer. Intentan dar otros matices de interpretación, por ejemplo, que solo está diciendo que está vinculada al marido y no debe cometer adulterio, por ejemplo. Sin embargo, si examinamos una concordancia para ver los demás usos de esta palabra en el Nuevo Testamento, descubrimos que, sin excepción alguna, todas las demás veces que aparece este versículo implica sumisión o sujeción. Los esclavos tienen que someterse a sus amos. Los hijos tienen que someterse a sus padres. Los espíritus están sujetos a Cristo. Y hay todo un abanico de usos de esta palabra, pero siempre tiene esta idea de sumisión. Estar en sujeción es lo mismo que estar bajo autoridad. Y es muy difícil, a la luz de los demás usos de esta palabra, sostener que solamente en el caso de cuando está hablando de la mujer no puede tener este significado. Si afirmas esto, casi delatas de antemano que estás buscando desesperadamente argumentos para justificar que no pueda significar esto. Pero además, como dije, hay otras palabras empleadas en estos mismos contextos que juntas, pienso que resulta muy, muy difícil sostener lo que estos comentaristas pretenden sostener. Por ejemplo, en Efesios 5:33, después de haber hablado ampliamente de cómo la mujer debe someterse a su marido porque el marido es cabeza de la mujer, Pablo luego dice que la mujer debe respetar a su marido. Pero literalmente este verbo, traducido a mi juicio correctamente como respetar, literalmente significa temer. Es el mismo verbo que se utiliza cuando dice que debemos temer a Dios. Temer no en el sentido de tener miedo, sino de reconocer su derecho y su autoridad sobre nosotros, en el caso de Dios. Nuevamente, en todas las demás ocasiones en las que este verbo se emplea, significa esto: respetar una autoridad superior. Difícilmente puede tener otra connotación en Efesios 5:33. O luego nos encontramos con el verbo obedecer en 1 Pedro 3, 6. Pedro exhorta a las esposas a seguir el ejemplo de Sara y obedecer a sus maridos. La unión de todos estos vocablos creo que nos deja sin duda. Podemos dudar de la enseñanza, podemos protestar y decir que no estamos de acuerdo con la enseñanza, pero es muy difícil afirmar que Pablo y Pedro no querían decir lo que obviamente están diciendo. Por si esto fuera poco, en el caso de Pedro tenemos su uso del ejemplo de Sara él exalta la figura de Sara, quien obedecía a Abraham y le llamaba Señor, y pone este ejemplo como ejemplo a seguir por parte de las mujeres cristianas. Así que espero que en lo sucesivo vais a decir, esposas aquí presentes, sí señor, porque es lo que recomienda el apóstol Pedro. Supongo que captáis el tono irónico un poco aquí. Aunque yo en muchas predicaciones de boda, por esto ya no me invitan a predicar en bodas, pero me gusta acabar con esta idea. Y me vuelvo a la novia y le digo, tu afán, tu meta en el matrimonio, es que tienes que llegar al día de aquí, cuando a 60 años, cuando tengas 85 y estás sentada al lado de tu marido y él está echando la siesta, roncando y hecho un poco asqueroso en su vejez, pero le vas a mirar con mucho cariño y vas a decir con toda sinceridad, mi Señor. Y tú, le digo al novio, cuando despiertas de tu siestecita y finges que no has dormido para nada, vas a mirar a tu esposa y vas a pensar, mi gloria. Porque esta es enseñanza bíblica. El respeto de la mujer, mi Señor. El respeto del marido, mi gloria. Y con esta complementariedad a la que vamos a llegar finalmente, dentro de esta complementariedad, creo que estos conceptos no son tan difíciles de entender como parece a la primera vista. Pero me estoy desviando. El segundo argumento es que toda esta diversidad de vocabulario y de ilustraciones hace muy difícil que podamos desbancar la enseñanza por una cuestión lingüística que en todo caso es muy dudosa. En tercer lugar, observamos que Pablo aquí establece tres parejas dentro de sus instrucciones sociales. Las parejas, como dije la semana pasada, son mujeres y maridos, hijos y padres, esclavos y amos. Y él sigue más o menos un mismo patrón al elaborar sus instrucciones a estos tres grupos de dos. Primero, se dirige a la figura, todos los vocablos en cuanto a este tema van cargados de matices desafortunadas. Entonces es difícil expresarse con ecuanimidad, pero espero que me deis margen de confianza en vuestra interpretación de estas palabras. Pablo se dirige en primer lugar a la figura subordinada de la pareja, y luego, en segundo lugar, a la figura más dominante de la pareja. A las esposas, los hijos y los esclavos, en primer lugar, y a los maridos, padres y amos, en segundo lugar. En cada caso, a la parte subordinada, enseña su misión. Y en cada caso, a la parte dominante, enseña consideración. Pablo creo que sobreentiende que los maridos, los padres y los amos tienen que ejercer autoridad, porque la autoridad es la contrapartida de la sumisión. Pero él no subraya esto, sino más bien dice que los maridos, los padres y los amos deben ejercer autoridad de cierta manera, con amor, con consideración, con ternura, buscando no sus propios intereses, sino buscando abnegadamente el interés de la parte más débil. Ahora, puesto que hay aquí todo un bloque de enseñanzas, pretender que en el caso de la esposa no hay sumisión y en el caso del marido no hay autoridad, cuando en las otras dos parejas claramente lo hay, también choca. El contexto, por lo tanto, contribuye al argumento en contra de estos argumentos. En cuarto lugar, el solo hecho de que este tema se repite casi cansinamente sugiere que la cuestión de la sumisión de la esposa era un problema serio en la iglesia primitiva. Casi todos los comentaristas dan por sentado que esta enseñanza de Pablo sencillamente refleja los valores de aquel momento. Y con esto están a un punto de decir que por lo tanto no vale porque los valores de nuestro momento son diferentes. Es decir, que Pablo aquí es sencillamente producto de su tiempo. Con lo cual casi están diciendo que el Espíritu Santo también lo es. Pero al margen de esta consideración, yo no sé si es así de sencillo. Realmente, las mujeres del primer siglo estaban tan acostumbradas a someterse a sus maridos que casi sobraba esta enseñanza. Entonces, ¿por qué se repite tantas veces? La sola frecuencia de la repetición sugiere que esta enseñanza era tan controvertida para las mujeres del siglo primero como lo es para las mujeres del siglo XXI. Y creo que tenemos que matizar mejor la situación de la mujer en aquella época. Porque aunque es cierto que en determinadas sociedades y en determinados círculos sociales la mujer casi era una propiedad de su marido, prácticamente no tenía derechos, en otros círculos y en otras sociedades no era así. Y especialmente no era así en el campo religioso. El judaísmo, por ejemplo, sí que tenía muy claro que mandaba el varón en la sinagoga y en el hogar, y las mujeres a callarse y someterse. Pero fuera del judaísmo no era así. En muchas de las sectas de Grecia y Roma, las religiones de Oriente, las sectas mistéricas, etc., había sacerdotisas además de sacerdotes, adivinas además de adivinos, brujas además de brujos, sibilas además de profetas. El elemento femenino en la dirección de los cultos era frecuente en aquel momento. Por lo tanto, no nos sorprende que en el contexto hebreo no hiciera falta tanto énfasis sobre este punto por parte de los apóstoles. Pero cuando el Evangelio se iba extendiendo por el mundo gentil, especialmente cuando invadía ciudades con muchas sectas religiosas diferentes, Éfeso, Corinto, Tesalónica, Colosas, etc. En estas ciudades era necesario dar estas enseñanzas precisamente porque chocaban con lo que se practicaba en este momento. Y hay que recordar lo que hemos dicho desde el principio en cuanto al caso de Colosas, que Colosas estaba infectada por la enseñanza de unos falsos maestros que se habían infiltrando en la iglesia cristiana y que enseñaban una especie de protognosticismo. El gnosticismo iba a alcanzar su auge en el siglo II. Y es cuestión de debate hasta qué punto había adquirido forma ya en el siglo I, pero leyendo entre líneas muchas de las cosas que dice Pablo en esta epístola, sobreentendemos que algunas de las enseñanzas del gnosticismo al menos circulaban ya en el siglo I y Pablo tiene que dirigirse en contra de ellas. Ahora, el gnosticismo en plena manifestación tenía notables rasgos feministas. Si habéis leído el Código Da Vinci, quizás esto no venga como ninguna sorpresa, porque el Código Da Vinci, entre otras cosas, utiliza argumentos procedentes de los evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, probablemente escritos a mediados del siglo II. Pero en estos evangelios gnósticos, escritos como el Evangelio de Santa María, es decir, de Santa María Magdalena, o la Pistis Sophia, se enseña explícitamente que las enseñanzas más profundas de Jesús, él no las pudo transmitir a los apóstoles, porque eran varones torpes, faltos de sensibilidad. Yo esperaba que al menos un par de mujeres estuviesen haciendo. Pero esta es la idea. Por lo tanto, Jesús tuvo que transmitir sus enseñanzas más profundas, más esotéricas, más secretas a María Magdalena. Y María Magdalena, según estos evangelios, después de la resurrección, llegó a ser la portavoz de los apóstoles, desplazando a Pedro, y Pedro se molestó enormemente a causa de la influencia de María Magdalena. Por ejemplo, en estos textos, de las 46 preguntas planteadas por los apóstoles al Jesús resucitado para que él pudiese darles más información, curiosamente, todas sus respuestas fueron gnosticismo puro. Pero en cuanto a estas 46 preguntas, 39 fueron planteadas por María Magdalena, porque ella había llegado a ser la portavoz de estos apóstoles. Supongo que no necesitáis que yo os explique que con toda probabilidad se trata de textos que carecen de cualquier base histórica real, pero que a fin de apoyar la enseñanza gnóstica era necesario tener el apoyo de Jesucristo, y por lo tanto había que inventarse historias que sirviesen de vehículo para estas enseñanzas que nunca fueron dadas por Jesucristo. Entonces aprovecharon los maestros gnósticos el hecho de que los evangelios canónicos y las enseñanzas de los apóstoles son notoriamente machistas para ganar adeptos a su punto de vista utilizando el feminismo como arma. ¿Os acordáis de que en 2 Timoteo 3, versículo 6, Pablo habla de los falsos maestros que entran en casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas con sus pecados que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Y esto posiblemente sea una referencia a esta táctica utilizada por los falsos maestros, primero de ganar a las esposas a través de estas enseñanzas, entrando con esta idea: las mujeres entenderéis mucho mejor que los hombres, porque ellos son torpes como los apóstoles. Pero las mujeres que tenéis esta especial sensibilidad podréis entender estas enseñanzas muy especiales que el Señor dejó a María Magdalena. Bueno, todo lo que estoy diciendo ahora tiene un grado de especulación, porque no tenemos documentos fehacientes de esta misma época, a mediados del siglo I. Pero es una especulación razonable. En todo caso, lo que estoy intentando decir es que si los apóstoles tienen que insistir vez tras vez en este tema, probablemente era porque en el contexto de las iglesias y en el contexto de aquellas sociedades había mucha tendencia a negar la sumisión de la mujer, lo mismo que lo hay hoy en día. Así que pretender que estas ideas sencillamente se corresponden con los valores de aquella época es no entender aquella época. Mi quinto argumento es el más importante de todos, pero es muy difícil explicar en 2 minutos. Y sería que esta enseñanza dirigida a mujeres y maridos encaja perfectamente con todo el conjunto de la enseñanza bíblica acerca del papel respectivo de hombre y mujer en los propósitos de Dios, todo el conjunto de esta enseñanza que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, no tengo tiempo para exponer Génesis a Apocalipsis en el resto de esta sesión, ni en el resto del año. Así que solo voy a dar algunas pinceladas. La Biblia empieza con la historia de la creación del hombre y la mujer. Y la nota dominante de esta historia recae sobre la igualdad de hombre y mujer en dignidad, en entidad, en responsabilidad delante de Dios. Ambos fueron creados a la imagen de Dios, ambos reciben señorío sobre el mundo natural, ambos disfrutan de la comunión con Dios. El énfasis recae sobre la igualdad. Este es el sentido de aquella primera poesía de la humanidad, la poesía que se inventó Adán cuando despertó del sueño y vio a la primera mujer. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. La fuerza de la expresión de Adán, esto es ahora, se ve en el texto anterior. Adán acaba de nombrar a todos los animales. Un largo proceso de clasificación, identificación, el primer estudio de biología, zoología. Y yo no sé cuántas clases de bichos hay en este mundo, pero supongo que no era un trabajo de un par de horas, sino probablemente de muchos meses. Tener que clasificar, identificar, reconocer las características de cada especie y luego poner nombre. Y Dios ha hecho esto deliberadamente. Dios ha decidido, vamos a hacer, a dar a Adán un compañero, pero antes de crear a la mujer, le trae los animales. Y sospecho que la idea de Dios es que Dios quiere que Adán descubra por sí mismo que cada animal tiene su pareja, pero él no. Que cada animal es genial. Adán, supongo que habrá disfrutado horrores con los animales, como nosotros también un día vamos a disfrutar cuando ya no sean peligro para nosotros, y podía jugar con todos ellos y descubrir sus diferentes características, y tenía muy buena comunión con todos los animales, pero no tenía pareja. Tenía comunión hacia arriba con Dios, un ser muy superior a él. Tenía comunión hacia abajo con los animales, seres inferiores a él. Entonces, cuando ve a la mujer, él dice, esto es ahora, por fin, carne de mi carne, hueso de mis huesos, alguien igual que yo. O sea, el énfasis principal en la historia de la creación recae sobre la igualdad, pero esto no quita que dentro de estos dos primeros capítulos de Génesis notamos cierta diferenciación de función entre Adán y Eva. Hay diferencia en cuanto a la orientación. La Biblia indica que desde el primer momento Dios dirigió a Adán hacia el huerto, hacia la agricultura. En cambio, desde el primer momento Dios dirigió a Eva hacia Adán, hacia el hogar que ella tenía que ayudar a crear para Adán. Vemos diferentes rasgos en los cuales vemos a Adán dirigiendo y Eva siguiendo. No es un liderazgo impositivo de ninguna manera, ni es una sujeción para Eva cargante de ninguna manera. Pero ambos asumen naturalmente esta diferenciación. Por lo tanto, vemos que Adán es creado primero, luego Eva, y Pablo da mucha importancia a esto en sus escritos. Vemos a Adán nombrando a Eva, pero Eva no nombra a Adán. Eva, en cambio, sí nombra a sus hijos porque ella tiene autoridad sobre sus hijos. Y hay otros pequeños detalles de este tipo. Así que la historia bíblica empieza con el matrimonio. Los dos cónyuges iguales en dignidad, en entidad, en responsabilidad, y sin embargo diferenciados en su función. Luego viene la caída. Y la caída causa el trastorno de toda la obra de Dios, y concretamente en cuanto al matrimonio, convierte lo que era una relación sumamente hermosa y naturalmente asumida en una caricatura grotesca. Esto se ve más claramente en las palabras que Dios dirige a Eva en Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunos comentaristas opinan que aquí empieza el señorío, la dominación masculina en el matrimonio. Esto no es cierto. Hay evidencias de cierto señorío masculino aún antes de la caída. Lo que viene en la caída es que lo que era antes una cosa benigna, amable y naturalmente asumida por ambos, Adán y Eva, ahora se convierte en una cosa tiránica. Dios aquí está declarando la guerra de los sexos. ¿Qué significa esto de tu deseo será para tu marido? La mayoría de comentaristas de todos los signos dicen que significa que la mujer tiene un corazón tan tierno, pero a la vez tan traicionero, que aunque esté casada con un bruto de hombre, sin embargo, sigue siendo su hombre y sigue deseándole. ¿Estáis convencidos? O mejor dicho, ¿estáis convencidas? Porque por cada mujer, hay mujeres así. O sea, yo he conocido a mujeres que yo no sé cómo aguantan los maltratos que reciben, los insultos, los abusos, y sin embargo siguen amando a sus maridos. Yo alucino. Pero hay mujeres así, pero para cada mujer así hay 10 que no son así. Entonces, si Dios está diciendo, esta es tu condena, Eva, bueno, en el 90% de los casos no funciona esta condena divina. Más bien, creo que debemos entender esta frase a la luz de la repetición de exactamente la misma frase en el capítulo siguiente. La misma frase, pero con los sustantivos cambiados. Porque en el capítulo 4 Dios está hablando a Caín, y en el texto hebreo dice literalmente Dios a Caín: el pecado está a tu puerta. Caín está ya tramando en su mente el asesinato de su hermano. Y Dios le dice: el pecado está a tu puerta. El pecado es como un animal que está allí a tu puerta acechándote. Y dice Dios, su deseo es para ti. Y tú enseñorearás de él. En el caso de Caín, lo que quiere decir Dios es que, pero tú debes enseñorear de él. ¿En qué sentido es el deseo del pecado para Caín? Dios dice, el deseo del pecado es para ti. Quiere decir Dios que el pecado, aunque abusado por Caín, tiene un corazón tan tierno, tan dulce, que va a seguir amando a Caín, aunque Caín siga abusando de él. Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pecado quiere lanzarse sobre ti y comerte vivo. Su deseo es para ti. Y cuando Dios dice a Eva, tu deseo será para tu marido, no está diciendo, Eva, tienes un corazón tan tierno y tan dulce. Está diciendo, Eva, puesto que has dado al traste con el orden que yo establecí, ahora vas a tener que cosechar las consecuencias. Tú no has querido someterte a las instrucciones que tu marido te dio, porque yo mismo se lo había dado a él. Tú decidiste obedecer a la serpiente en vez de obedecer a tu marido, y luego has seducido a tu marido para hacer lo mismo. Has cambiado, invertido el orden que yo establecí. Y ahora te va a ser muy difícil volver a aquel orden anterior. Y vas a descubrir que constantemente intentarás salirte con la tuya, que querrás comer vivo a tu marido. Vas a utilizar tus artes femeninas para manipularlo, para controlarlo, para conseguir que él haga lo que tú quieres. De igual manera, Dios dice a Caín, el pecado te desea, pero tú debes enseñorearte. Tú debes aplastar este pecado. Tú debes dominar este pecado, controlarlo. Y la palabra empleada en el hebreo es una palabra fuerte. No es ninguna palabra de señorío benigno. Es de dominio impositivo. Es el mismo verbo empleado por las invasiones de ejércitos extranjeros que dominan el país conquistado. Y Dios está diciendo a Eva, tú vas a utilizar tus maniobras femeninas para intentar controlar a tu marido. Probablemente, porque eres mujer, serás mucho más lista que él en cuanto al uso de la lengua. Le darás mil vueltas en los argumentos de casa. Pero la respuesta de tu marido va a ser la violencia, la imposición, la fuerza. Dios está declarando, anunciando, que a partir de ahora, aquella relación matrimonial que era sumamente hermosa en su diseño divino, ahora se va a convertir en una triste caricatura grotesca. Jesucristo vino para deshacer todos los atropellos del pecado. Por lo tanto, Él vino para restablecer el matrimonio tal y como Dios lo había diseñado. Y por lo tanto, los apóstoles dicen a las mujeres, dejad la manipulación. Dejad los intentos sutiles de saliros con lo vuestro. Aceptad naturalmente aquella relación que Dios diseñó al principio. Someteos a vuestros maridos. Aceptad la autoridad de vuestros maridos en el hogar. Y simultáneamente, los apóstoles dicen a los maridos, todo uso de violencia doméstica, de malos tratos, de malas palabras, tajantemente prohibido. Al contrario, debéis amar a vuestras esposas con la clase de amor abnegada y sacrificada que veis en el Señor Jesucristo en su amor para con la Iglesia. Yo no sé si me he expresado muy bien, y supongo que en algún momento habré pisado juanetes en lo que estoy diciendo. Pero espero que al menos podáis captar esto, que cuando los apóstoles enseñan, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras esposas, se están dirigiendo directamente a las consecuencias nefastas de la caída y rectificando estas consecuencias. Por esto os propongo que hay que entender estas enseñanzas a la luz de la plenitud de las Escrituras y no entenderlas como algo particular para aquel entonces, para aquellas sociedades. En sexto lugar, los apóstoles no apoyan su enseñanza sobre la sumisión de la mujer con argumentos de tipo cultural local o de argumentos acerca del testimonio cristiano. Porque los que defienden que esta enseñanza no es apropiada para el siglo XXI dirían enseguida que, claro, en aquel momento histórico, si las mujeres cristianas no hubiesen respetado a sus maridos, habría sido un escándalo en la sociedad. Por lo tanto, por razones de testimonio, los apóstoles están pidiendo que, aunque vosotras en realidad no tenéis por qué someteros, mejor hacerlo por amor al testimonio. Pero los apóstoles mismos nunca utilizan esta clase de argumento. Bueno, hay una posible excepción. Tito 2, y he apuntado mal la cita. Tito 2, 5. Las mujeres jóvenes deben estar sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aunque aún en este caso no queda del todo claro si esta es la principal razón por la que deben estar sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no haya mal testimonio, o si sencillamente Pablo está señalando una consecuencia de lo que pasará si no se somete. Pero con esta única excepción, los apóstoles no utilizan el testimonio como el argumento para apoyar esta instrucción. Al contrario, sus argumentos suelen ser bíblicos y universales, no culturales y temporales. Sus argumentos tienen que ver con la creación del hombre, con la caída del hombre y con la consumación de todas las cosas en Cristo. El matrimonio, según los apóstoles, bueno, según la Biblia, fue instituido por Dios en la creación y tiene su máxima expresión en el matrimonio de Cristo y la Iglesia al final de la historia. Como hemos visto, se desfiguró a causa de la caída del hombre, pero fue redimido por la obra de Cristo. Y por lo tanto, las razones explícitas aducidas por los apóstoles, por las cuales la mujer debe someterse a su marido, tienen que ver con el orden y el propósito de la creación de la mujer. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículos 8 a 10, o 1 Timoteo 2, 13, tienen que ver con la caída de Eva, Primera de Timoteo a Timoteo 2:14, tienen que ver con el ejemplo de las mujeres santas del Antiguo Testamento, Primera de Pedro 3:1-6, y tienen que ver con la relación de Cristo con la Iglesia, Efesios 5:22-33. Tienen que ver con todas estas cuestiones bíblicas, pero nunca con factores culturales contemporáneos. Así pues, por todas estas razones me parece improcedente intentar eludir las implicaciones de nuestro texto diciendo que son para otra época o que no significan lo que dice. Y ahora podemos pasar a lo que el texto sí dice. Pero no. Antes tenemos que pasar a lo que el texto no dice. Porque esto es de suma importancia. Y si me concedéis unos minutos más, procuraré repasar rápidamente lo que quiero decir al respecto. Este texto, bueno, ni este texto, ni ningún otro texto de la Biblia enseña que la mujer sea inferior al hombre. La semana pasada cité un texto del Corán, no tengo la cita exacta conmigo esta vez, pero vino a decir: los hombres son superiores a las mujeres porque Dios les ha dado mejores dones. La Biblia nunca enseña esto. Y esto que en el mundo antiguo en general, como en gran parte del mundo aún de hoy, la mujer es tratada como un ser inferior. Repito, según la Biblia, la mujer fue creada a la imagen de Dios igual que el hombre. Es igual al varón en dignidad, entidad y responsabilidad. Pero nos cuesta entender que pueda haber una diferenciación de función que no haga violencia a este principio de la igualdad. Y sin embargo, no hay dos personas iguales aquí presentes, ¿verdad? Todos somos diferentes en aspecto, en formación. Hemos tenido diferentes privilegios en nuestra historia, diferentes desgracias, diferentes formas de educación, tenemos diferentes intereses, diferentes pasatiempos, diferentes actitudes. No hay dos personas iguales en un sentido, y sin embargo todos somos iguales en otro sentido. Pero si dices que dos personas no pueden ser iguales, si una tiene que someterse y la otra ejerce autoridad, implícitamente estás negando la doctrina cristiana de la Trinidad. Que enseña que el Padre y el Hijo son iguales en dignidad, en esencia, y deben ser igualmente adorados. Pero también enseña que el Hijo se somete al Padre. Y nunca dice que el Padre se somete al Hijo. Es cuestión de meditarlo, pensarlo. Pero los que sostienen que no puede haber igualdad entre hombre y mujer si decimos que la esposa tiene que someterse a su marido, sin saberlo, están cuestionando la doctrina de la Trinidad. Pero insisto, la Biblia no enseña que la mujer sea inferior. En segundo lugar, la Biblia nunca dice: maridos, sujetad a vuestras esposas. Hay muchos hombres cristianos que intentan sujetar a sus esposas, pero ellos no tienen la autorización de la Biblia para hacerlo. En cambio, el Corán pone toda la responsabilidad sobre los maridos. Si vuestras esposas no son sumisas, hermanos, es vuestra culpa, dice el Corán. De hecho, el Corán nunca se dirige a las mujeres. Bueno, al menos en este tema. No he leído todo el Corán, así que debo ser más cauto. Pero en estos artículos, al menos, el Corán se dirige a los hombres. No así la Biblia. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Porque la Biblia entiende que hay igualdad en esto también. Que la mujer es tan capaz como el hombre para escuchar, recibir, entender, meditar y vivir lo que Dios le dice en su palabra. Así que la Biblia se dirige igualmente a mujeres y hombres, y en el caso explícito de las instrucciones para la mujer, se dirige a las mujeres. Ellas son las responsables de esta cuestión de la sumisión. No lo son los maridos. Y maridos, si tenéis esposas insumisas, podéis razonar con ellas, podéis interceder por ellas, y poco más. Porque cualquier sujeción impuesta en realidad no es sumisión, es opresión, subyugación. Para que la sumisión sea sumisión de verdad, tiene que ser voluntaria. Y por lo tanto, es a la mujer que el Espíritu Santo dirige estas palabras, no a los maridos. En tercer lugar, no dice, maridos, azotad a vuestras mujeres si son insumisas. Esto es lo que dice el Corán, como le decíamos la semana pasada. Pero la Biblia nunca autoriza al marido a tomar medidas disciplinarias si la esposa no quiere someterse. Al contrario, enseña que el marido ni siquiera debe levantar la voz, versículo 19, no ser ásperos, ni siquiera debe levantar la voz, ni mucho menos la mano. En cuarto lugar, este texto no sugiere que la sumisión de la mujer pueda servir legítimamente al hombre como pretexto para tratar a su esposa como si fuera su esclava. Algunos maridos cristianos se olvidan de sus propias responsabilidades y obligaciones y sacan provecho de esta clase de textos. Bueno, todo lo hacemos. Los padres vamos diciendo a nuestros hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, y los hijos van contestando, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? A todos nos gusta la instrucción ajena. Pero bueno, este es otro punto al que yo vendré más adelante. Pero no es cuestión de aprovecharnos, maridos, de lo que enseña este versículo. Como esposas, no es cuestión de aprovecharos de lo que dice el versículo 19. Es cuestión de que cada uno asuma sus obligaciones. Así que en quinto lugar pasamos a lo que estamos diciendo. Que en todos estos casos el apóstol está hablando de responsabilidades, no de derechos. Esto es cierto en los seis casos mencionados. No habla de los derechos. Los derechos de cada uno de estas seis categorías están implícitos en las instrucciones dadas a la otra parte. O sea, los derechos de la mujer están implícitos en las instrucciones dadas al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Los derechos del marido están implícitos en las instrucciones dadas a la mujer. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero Pablo está diciendo, olvídate de tus propios derechos. Cristo en esto nos ha dejado un ejemplo. Él abandonó totalmente a sus derechos a fin de hacer la obra de Dios para nuestra salvación. Ahora, que cada uno de nosotros se centre no en sus derechos, sino en sus responsabilidades delante de Dios. Esto no significa que no tengamos derechos. Pero esto no debe ser nuestro punto de atención. Mira, si todos los empleados de una fábrica solo están mirando sus derechos, y en cambio los jefes solo están mirando los suyos, evidentemente la fábrica va a funcionar mal. Cae por su peso. Pero si los empleados empiezan a tomar en consideración los derechos de perdón, de sus jefes, cosa casi imposible en el mundo, y si los jefes empiezan a tomar en consideración los derechos de sus empleados, cosa casi imposible hace siglos, pero gracias a los sindicatos ahora hay presiones para que lo hagan. Pero si fueran a hacerlo voluntariamente, la fábrica funcionaría de maravilla. Si quieres que tu casa funcione de maravilla, maridos, pensad en los derechos de vuestras esposas. Esposas, pensad en los derechos de vuestros maridos. Por eso el apóstol no habla de derechos, sino de responsabilidades. En sexto lugar, el texto no dice, mujeres, anulad vuestra personalidad. Consideraos en lo sucesivo ceros a la izquierda. El texto no dice esto. Porque puesto que la sumisión de la esposa es una decisión voluntaria y responsable, hecha en el Señor para bien de la familia, del hogar, del marido y finalmente de ella misma, y puesto que no es una imposición del marido, de ningún modo presupone ni la inferioridad de la mujer, ni la negación de su inteligencia, de su personalidad, de su creatividad y de todas sus demás facultades. En un hogar, ningún hogar es perfecto, pero en un hogar mínimamente razonable hay amplio espacio para el desarrollo de la personalidad de cada uno, de los dones y los talentos para el diálogo, etc. Y en séptimo lugar, este texto no significa que la esposa tenga que soportar los malos tratos sin ninguna clase de protesta, sin tomar ninguna clase de medidas. Ella es una hija de Dios creada a su imagen. Cristo está en ella igual que en su marido, si los dos son creyentes. Capítulo 1, versículo 27. Y por lo tanto la mujer tiene todo el derecho a exigir, a esperar y a exigir ser tratada con dignidad y respeto como alguien igual a su marido ante los ojos de Dios. Este es un punto que requiere una elaboración muy extensa. Los malos tratos son tema de mucha actualidad y es un tema que requiere muchísimas matizaciones que se escapan de las posibilidades de nuestro estudio. Pero al menos el principio creo que debemos tenerlo claro. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No quiere decir que las mujeres tienen que aguantar cualquier clase de trato de parte de sus maridos. Así que esto es lo que el texto no dice, o algunas de las cosas que no dice. Dios mediante, miraremos lo que dice la semana que viene. Señor, como decíamos al principio, ayúdanos a entender estas cosas con ecuanimidad, con sencillez de corazón, buscando sinceramente cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en las diferentes posiciones sociales en las que nos has colocado y nos colocarás. Ayúdanos a ser fieles a ti en estas áreas, además de en otras que hemos considerado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.